Todo comenzó en una madrugada, cuando un amigo periodista le habló de Armenia y continuó otra madrugada, cuando decidió enfrentarse al país, que le había terminado obsesionando. Llegó a la capital de aquel lugar con un bolso lleno de chocolatinas que le habían regalado, con un buen plantón del chofer que tenía que ir a buscarle al aeropuerto. Aún así, en un país desconocido, se sintió como en casa, y es que había encontrado su lugar en el mundo. Año y medio deambulando por Armenia, buscando historias, acercándose a ellas. Es que nuestra invitada se siente nómada y le gusta perderse por los lugares más recónditos. Hoy nos va a hablar de Heridas del Viento, crónicas armenias. Virginia Mendoza, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, muy bien. ¿Y tú, Pilar?
Muy bien, Virginia. Por cierto, creo que tú mejor, porque ahora mismo estás en la Embajada de Armenia viendo,
¿sí?,
un cuadro fantástico, maravilloso, ¿no?
Del Ararat. Bueno, de hecho, estoy rodeada de más cuadros armenios. Hay monasterios, iglesias, todas estas cosas de las que los armenios se sienten muy orgullosos. Y, por supuesto, el Ararat, que siempre tiene que estar en toda casa armenia y como no, pues en la embajada.
Oye, Virginia, ¿qué se le pierde a una periodista antropóloga en uno de los países más desconocidos del mundo?
Pues todo. Se le pierde todo. De hecho, fui un poco a perderme y a ver qué pasaba. Y bueno, fue una suerte también ir con esa predisposición, porque al final es un poco lo que pasa en Armenia. Es un sitio para perderse, y que además, pues por las características del país y de sus locales, pues es bastante fácil acabar perdiéndose. Así que hay que ir preparado para disfrutar de ir sin saber dónde vas a acabar.
Claro, pero tú llegaste allá, un país desconocido absolutamente para ti, pero llegas y te sientes como en casa, como que habías encontrado tu lugar en el mundo. ¿Qué sensaciones tuviste o qué vibraciones para sentirte así?
Pues fue algo bastante repentino, y pienso que también tuvo mucho que ver la gente que llevaba a mi alrededor en el avión, porque, mira, por ejemplo, a mi lado había una señora que intentaba todo el rato comunicarse conmigo. Claro, era un vuelo de madrugada, iba yo sola, para ellos era rarísimo. Ahora hay un poquito más de turismo, pero en ese momento, claro, que venga una chica sola, que llegue de madrugada, que te esté diciendo que va a vivir ahí, pues no, es una cosa que te suele sorprender bastante, y tienen un instinto como también muy muy protector, pues de cara al extranjero, pero también especialmente hacia una chica que va sola, ¿no? Y bueno, esta señora quería hablar conmigo como fuese, yo con ella, pero no lográbamos entendernos, porque ella hablaba armenio y ruso, yo no sabía ni lo uno ni lo otro. No conseguíamos entendernos, y bueno, al final saqué, llevaba un diccionario de inglés armenio, que era el único que había encontrado, y bueno, intentamos hablar a través del diccionario, pero llegó un momento en el que me di cuenta de que era mejor desistir, porque de hecho en la portada, pues como te decía, una de las cosas de las que se sienten los armenios son las iglesias y monasterios, y había uno de ellos, y claro, la mujer me preguntó si era monja, si iba a Armenia por esto, que además hay mucho turismo religioso. Fue el momento en el que desistí, pero pienso que fue la actitud de esta mujer, fue un poco pues como llegar a casa, porque de hecho, como vio que no nos entendíamos, se levantó, yo no sabía qué fue, pero volvió con un chico que hablaba perfecto inglés, que vivía en Rusia, pero que era armenio, y bueno, pues vino a ofrecerse para ayudarme en todo lo que pudiera necesitar. Me trajo un papel con una dirección de un apartamento que tenía en Yerevan, el teléfono, el email. Y a raíz de eso, pues otras personas que estaban alrededor empezaron a hacer lo mismo. Me bajé del avión con tres casas en las que quedarme un tiempo, aparte de la mía, porque ya iba con un sitio en el que quedarme. Y como comentabas, pues con la mochila llena de chocolatinas, porque cuando repartieron el snack en el avión, pues vinieron todos los de alrededor a llenar mi mochila de comida. Entonces, ¿cómo no se va a sentir una en casa ante esto, no?
Desde luego que tuviste una entrada por lo alto, pero claro, te quedaste año y medio en principio. ¿Qué buscabas? Porque tú ibas y venías, ¿no? ¿Qué encontraste? Historias diversas, muy cercanas, de esas que no aparecen generalmente en muchas publicaciones, pero que tú las encontraste y tú las recogiste.
Muy diversas y un poco surrealistas, de hecho, como esa entrada que comentábamos, porque al final a mí no me dejaban entrar en Armenia, no me dejaban salir del aeropuerto porque en Baraja se habían equivocado con la etiqueta de la maleta, y yo llegué a Armenia como el señor Petrosian. Entonces, claro, no me dejaban salir porque se entendía que la maleta no era mía. Al final, por suerte, encontré un señor así muy alto, con bigote, lo paré, le pregunté si él era la señorita Mendoza, tuve suerte de que sí, cambiamos las maletas y pude entrar. Entonces fue un poco el anuncio ya, ¿no?, de que lo que me iba a encontrar iba a ser pues un poco peculiar, surrealista, y eso fue pues lo que iba saliendo por el camino, y al fin y al cabo, pues ese momento fue realmente, fue algo ya muy armenio. Entonces, todo lo que vino después, pues son historias peculiares, un poco extravagantes a veces, inesperadas a menudo, porque muchas de esas historias realmente pues llevaba ellas perdiéndome por aldeas en lugares remotos, y nunca sabías que podías acabar encontrando. Pues desde una señora que en pleno verano tejía gorros de lana en un cementerio, hasta un señor que, bueno, él ya no vivía, pero quedaba un subterráneo que había estado excavando debajo de su casa durante casi 40 años, o sea, durante casi 30 años, solamente Martí y Sincer.
Cuando echas ahora la vista atrás, ¿qué recuerdas de ese año y medio? Estamos hablando de un país que tiene la mala suerte de estar situado en uno de los lugares más codiciados del mundo. Está en la encrucijada del Cáucaso, un país que ha sido invadido por todos los grandes imperios que la historia ha plasmado. Y tú, sin embargo, estabas allá, quiero decir, durante año y medio. ¿Qué te viene a la cabeza o qué recuerdas?
Ay, qué recuerdo. Recuerdo tantísimo. Recuerdo amor, sobre todo. Casi nadie lo entendía, porque yo fui con un proyecto de voluntariado dentro del Servicio de Voluntariado Europeo para quedarme un año. Pero nada más llegar, como tuve este impacto que comentábamos de sentirme en casa, pues yo me quería quedar ahí a vivir. Al final lo alargué, me quedé un año y medio, bueno, por circunstancias tuve que volver, intento ir cada año y sigo pensando que a lo mejor algún día me jubilaré ahí, ¿no? Entonces, la gente no entendía que me quedase, y siempre que me preguntaban decía que me quedaba por amor. Claro, la reacción de la gente era, bueno, pero ¿y el chico dónde está? Has venido a casarte, ¿no? Eso es lo que pensaba todo el mundo. Y a la gente le costaba muchísimo entender que le estaba hablando de amor a un lugar, algo que no, pues que no había sentido casi nunca. Entonces, recuerdo muchísimas cosas, pero quizá lo que más es, ¿no?, esta sensación que nunca había tenido de amor por un lugar, un arraigo súper fuerte por un sitio que ni siquiera era mío, supuestamente. Luego habría que ver mi árbol genealógico para ver si viene de algún sitio.
Bueno, pues es un territorio más montañoso, ¿no? Se establece en torno a las altas montañas que rodean el monte Ararat, el que estás viendo ahora mismo, ¿no?, en ese cuadro donde se estacionó el Arca de Noé después del diluvio. Oye, ¿moverte por allá ha sido fácil? ¿Has estado en el monte Ararat? Seguro que sí.
No, porque el monte Ararat, como quedó en la parte turca, es una lástima que está la frontera justo al lado, y hay un monasterio por Virap desde el que se ve el monte Ararat muy muy cerca, y está justo ahí la frontera, pero no se puede acceder porque la frontera está cerrada, al igual que está cerrada la de Azerbaiyán. La de Turquía, así que tengo que aclarar que no está cerrada por el tema del genocidio, que bueno, es algo que es una herida que sigue abierta porque todavía no lo han reconocido, sino que está cerrada pues por solidaridad con Azerbaiyán, porque se consideran como primos y demás, y bueno, pues Armenia y Azerbaiyán tienen una guerra que nunca se llegó a cerrar del todo. Sí que se decretó un alto al fuego, pero nunca se ha firmado un acuerdo de paz. Entonces, Azerbaiyán cerró la frontera a Armenia y Turquía cerró la frontera también a Armenia por lo mismo. A día de hoy solo tiene salida a Irán y a Georgia.
Sí, pues estamos hablando de un país además que no tiene salida al mar.
Además, tuvo en su momento salida a tres mares, pero ahora ya no tiene salida a ningún mar. Y salida directa solamente con Irán y con Georgia.
Oye, ¿te hubiera gustado subir al Ararat?
Claro. Si es que hubiese aguantado.
Eso también, claro.
Que no lo sé. son unos 5.000 metros.
Eso para la siguiente ocasión, que puedas acceder, ¿no?, a través de Turquía. Decía que el territorio está en torno, ¿no?, a las altas montañas. ¿Es fácil moverse por allá, acercarse a las diferentes aldeas y, sobre todo, hablar con los armenios? Porque tú sí que has comentado en más ocasiones que la amabilidad es uno de los rasgos más destacados y que hacen ellos por comunicarse, que tienen ganas de establecer contacto con los demás.
Sí, es fácil, sobre todo si uno se deja llevar, si le da igual el tiempo y le da igual también dónde acabar. En este caso, eso es lo más fácil del mundo. Para el que vaya con horarios cerrados, con prisas, quien se ponga nervioso porque no ve que no llega al sitio al que pretende llegar, pues por supuesto le va a resultar muy difícil, pero si uno se deja llevar y además va con cierta predisposición y abierto a lo que los armenios le ofrecen, por ejemplo, hacer autostop es facilísimo en Armenia, y de hecho cualquiera que tiene en coche es fácil que empiece a sacar comida, que al final te lleve a su casa, te presente a su familia, te invite a que te quedes a dormir. Por ponerte un ejemplo, hubo un momento en un pueblo en el que le fuimos a preguntar a alguien dónde podíamos coger un autobús. Y bueno, el autobús ya había pasado. Esta persona estaba trabajando en una oficina de correos que cerró expresamente por nosotros para irse a intentar alcanzar autobús, porque sabía más o menos a qué altura podía estar. Consiguió pararlo y volver y llevarnos para que pudiésemos coger ese autobús ya a la altura de otro pueblo. También una persona que estaba trabajando y que dejó su trabajo por un par de desconocidos por pararles un autobús que estaba ya en otro pueblo. Entonces, claro, en este sentido es fácil. Y además, incluso sin dominar el idioma en muchos casos, por esto que comentabas, ellos siempre hacen lo posible por comunicarse como sea.
Tú te sientes muy armenia, te has movido, te has perdido
muchísimo,
por el país, con una mentalidad además muy del país, ¿no?, que importa menos el destino que el trayecto.
Sí, de hecho me siento tan armenia. Ahora cuando venía hacia la embajada, le he mandado un audio a una amiga que trabaja aquí diciéndole que me estaba emocionando viendo ondear la bandera, y le decía, es que es la única bandera en el mundo que a mí me hace ilusión, me han dado ganas de llorar cuando la he visto. Y al llegar, claro, se estaba partiendo de risa porque le había puesto el audio al embajador y demás. Digo, es que sé que es una cosa rarísima, no sé por qué me pasa, pero sí, me siento armenia.
Oye, ahora que cierras los ojos, y que estás ahora mismo en la embajada, nos decías, cuando cierras los ojos, el primer sitio que te llega a la mente, que te llega a la cabeza, que te llega a tus recuerdos de Armenia, ¿cuál es?
El Ararat, y no solo porque lo tengo enfrente. El Ararat, porque además aparte de que es muy imponente, tiene un aire como misterioso, porque aunque desde la ciudad se puede ver muy bien, desde muchísimos puntos, realmente no se deja ver casi nunca. La mayoría de los días está entre nubes, no consigues verlo, a la primera no se deja nunca, jamás. Tienes que intentar, yendo incluso a los puntos en los que mejor se ve, hay que intentarlo a lo mejor 4 o 5 veces fácil hasta verlo. Eso sí, cuando lo ves, es una visión espectacular que a mí no sé por qué motivo pues me daba como mucha paz, sobre todo paz.
¿Has aprendido armenio?
Un poquito. Sí, sobre todo hablando con las señoras mayores de los pueblos, con los taxistas. Además es muy curioso porque tenemos una pronunciación muy parecida. Y además, pues los armenios siempre me dicen que soy armenia, y cuando les hablo en armenio, aunque solo sea con mis 4 palabras de niña de 4 años, cuando después intento aclarar, decir que era una broma y aclarar que realmente no soy armenia, entonces no me creen, porque con nada que sepamos montar una frase, pues hablamos muy parecido. Luego también, pues los rasgos, como te decía, pues juegan a favor o en contra, no sé, pero sí.
Bueno, escribes crónicas armenias, dividido en varias partes, en 4 partes, nos acercas a las historias de los armenios y cómo lo que les ha tocado vivir ha marcado su carácter, nos hablas de un país que no tiene salida al mar, nos hablas de muchas cosas que nos tenemos que acercar, desde luego, a través del libro. Oye, volverás a Armenia, dices que es el país en el que todo es posible, ¿no?
Sí, totalmente. Sobre todo por ese surrealismo que te comentaba. No imaginas qué puede pasar. Yo me he encontrado, por ejemplo, un ejemplo que suelo poner porque me pareció de lo más surrealista, fue que yo un día estaba en casa, tenía el antiguo edificio de la KGB enfrente de casa y empecé a escuchar la Salve Rociera a todo volumen. Y yo, ¿qué está pasando? Seguro que estoy en Armenia. Y cuando me asomé, pues era un Lada parado en un semáforo, pues con la Salve Rociera a todo trapo. Lo mismo me pasó un día o dos antes, pasando por un kebab en el que estaban pues los chichos también a
¿Qué
todo
me estás
volumen.
contando?
Sí. Bueno, te diré más, cuando fui con los yazidis, que son seminómadas y los pillé en su época nómada, pues me instalé con ellos en una tienda de campaña durante unos días en las montañas. Y al llegar, su saludo, a pesar de que no tenían televisión, no tenían cobertura, estaban totalmente incomunicados, pues su saludo fue: ¿qué tal fue la leche de Bilbao?
¿Qué me estás contando?
Sí, para que veas si es todo posible.
Todo es posible, decíamos, el país en el que todo es
Sí.
posible y el país que como eterna arca de Noé pone a resguardo, ¿no?, de tempestades humanas y de las otras variopintas especies de su cultura milenaria. Bueno, tenemos el libro entre las manos, Crónicas Armenias de Virginia Mendoza. Nos vamos a encontrar cómo entran las casas de los armenios, cómo comparte mesa además, ¿no?, con algunos de los últimos supervivientes, ¿no?, del pavoroso genocidio que se llevó 1,5 millones de vidas. Virginia, que nos vamos a despedir, que te esperamos otro día aquí en Vitoria, ¿eh?
Muchísimas gracias, Pilar. Siempre es un placer volver por allí. Y bueno, no te había respondido a la pregunta de si voy a volver a Armenia.
Yo creo que sí,
Claro
¿no?
que intento volver cada año y seguiré. Y ojalá me jubile allí algún día.
Virginia, un besito,
Muchas
gracias.
gracias. Un besito. Es que ricasco.
Agur, agur.